Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del momento que ustedes elijan para escucharnos. De esta manera, no comenzamos, volvemos al episodio número 34 de Piel de Fanboy. Gracias a Evernote, que nos permite tener todas nuestras notas y temarios ordenados y sincronizados. Sí, hace tanto que no lo hago. En todos nuestros dispositivos. Para comenzar nuevamente, después de tanto tiempo, debo saludar primero a mi Apple Pencil, porque sí, señores, está flaco. Rodri, ¿cómo estás?
¿Cómo va? Es verdad, me lo dicen varios, ¿no? ¿Estoy flaco?
Sí, por
algunos,
eso...
Algunos en Twitter ahí...
La analogía...
Se han prendido, está perfecto.
Apple ¿todo Pencil?
Bien? Ponele.
Ponele.
terminando el año.
¿Cuánto tiempo?
Sí.
No me vengas con que este es el episodio de despedida.
No, me quiero despedir más. Ya está. Sigamos. Temporada, temporada 3 va a durar 4 años.
Hagamos uno más, aunque sea. Porque
sí,
si no...
por supuesto. Haremos lo posible por hacer uno más.
Lo imposible.
Lo imposible. La vida no nos deja a veces. Pone trabas.
Todo el tiempo.
Piedras en el camino todo el tiempo y hay que ir superándolas. A veces con más alegría, a veces con menos. Se hace lo que se puede. Así que aquí estamos igualmente, señores. Me tengo que acercar, ¿no? Para que los oyentes
y para que quede un poquito mejor.
Sí, estoy un poco lejos.
Bueno, ¿qué hablábamos recién? Llegaste, me pediste la clave, me diste...
Me di, speedtest.
Speedtest.
Yo cada vez que me conecto a una Wi-Fi, siempre tengo esa manía de medir.
Me comentaste recién, sí. Un TOC.
Un TOC. Me gusta saber en qué velocidad me muevo. ¿Qué es eso?
No, estaba mirando.
6, 7. Ese es el iPhone 7.
Dicen,
ahora lo vamos a ver.
Bueno, entonces, siempre nos quejamos que pagamos, o al menos yo, sí. Voy a hablar por mí.
Sí,
yo... Son reiterados mis insultos por Twitter a la compañía,
de servidora de... Sí.
Se me suman algunos amigos, sí. Al reclamo.
Sí.
Siempre estamos midiendo, comparándolo con lo que pagamos y no va.
Pasa que uno debería descansarse tranquilo, ¿no? Es decir, bueno, contraté este servicio. Lo que pasa es que te olvidás y de repente un día decís, che, estás medio, medís y estás para atrás. Entonces decís la...
¿No? Bueno, mira, la primera noticia encaja justo con este tema.
Mira vos.
Yo te digo así. País con mejor conexión a internet del planeta. ¿Qué me decís?
Y así, si ves ese título, decís, a ver, yo estaría entre Japón o Estados Unidos. Se me ocurre. Estados Unidos no. Se me ocurre Japón por una cuestión de que son súper tecnológicos, que tienen un montón de cositos.
Tampoco. Bueno, siempre nos quejamos de esto y lo medimos. Sin embargo, Corea del Sur es quien tiene la mejor conexión a internet de los países del mundo.
Son grosos los coreanos, ¿eh?
Ojo, sí, ojo. Corea del Sur, ¿eh?
Sí, sí. Ojo.
En un ranking donde se evalúa la infraestructura de comunicaciones de varios países, y yo le digo a Argentina que vaya pensando en el ranking, ¿qué puesto le pone? Por lo menos no somos los últimos.
Y
hay alguien que está peor.
Yo creo que estaríamos en el último escalón. Allá abajo muy mal.
Ahora le comento, pero lo bueno es que hay alguien que está peor.
El argentino se siente bien con eso. Mientras haya uno que esté peor, ya está.
Está solucionado el tema. Bueno, el ranking donde se evalúa la infraestructura de comunicaciones de varios países, realizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, mide toda clase de datos para medir el desarrollo de telecomunicaciones, digamos, a nivel global.
Sí.
Esto es un ejemplo del informe.
Mira, qué lindos.
El informe se lo voy a tirar porque a usted le va a encantar porque es lo suyo.
Es lo mío, bueno.
Un ejemplo es este gráfico que tiene los colores y la escala ahí abajo.
Sí.
En donde se grafica el nivel de ciberseguridad.
Bien.
Global.
Bien.
No estamos tan mal. Estamos...
En la mitad.
Verde, a la mitad de la escala.
Sí.
Yo dije, va a estar ahí abajo.
50%, no. África. Está para atrás. Algunos lugares ahí, sí. Mm.
Pensé que íbamos a estar, y fíjese los azules, que es
algo de Asia.
El tope de escala.
Sí, Groenlandia está azul, claro, no, se congela todo, ahí no pueden ni ir con netbook, bueno, sí, ni notebook ni nada, se congela. Está bien, Australia también está muy bien.
Brasil está mejor que nosotros.
Sí. ¿Sabe que tengo un amigo que se va a vivir a Australia? Una pena. O sea, una pena, una alegría, pero digamos, se va a la mierda.
Bueno, entonces Corea del Sur es la que lidera el ranking y es el hogar donde las conexiones de internet son más rápidas en el mundo.
Bien.
El segundo y tercer lugar son ocupados por Dinamarca e Islandia, como vimos.
Sí.
Mientras que países como Estados Unidos, como usted pensó que usted es pro-yankee...
No, para nada.
Se encuentran en el número 15 del ranking.
Tienen mucha tecnología y son muchos.
Habíamos dejado planteada de qué pasa con la Argentina. Yo le voy a mostrar el informe.
Sí.
Brevemente, yo ya sé a qué página tenemos que dirigirnos. A ver, ¿qué número de página estamos? Ya le digo, PDF. Espere.
La página 140.
No. El informe es largo, tiene
Ah, es un gran informe, tiene como 400 hojas el PDF.
Se lo voy a pasar y le vamos a dejar a los oyentes para que lo puedan leer.
Tranquilo. Bueno, dele.
Lo que le quiero mostrar es el ranking.
Dele, que se me ponen nerviosos los oyentes.
Bueno, Argentina está en el puesto 46.
No está tan mal. El tema es quién lo midió, ¿no?
Pero podríamos estar peor. 46, así que bueno. Seguiremos quejándonos con las compañías proveedoras de servicios de...
Bueno, vamos a dejar el PDF a ver si alguien lo quiere leer por ahí colgado.
Sí, lo van a leer.
Bueno, me parece bien.
Usted por lo menos léalo.
Estoy pum para arriba hoy, ¿eh?
Diga. ¿Qué trajo? A ver.
A ver, dígame. ¿Qué es esto? Un iPhone.
Fíjese, Argentina. A ver, no le quiero mentir, pues.
46,
¿no?
Y busque el 46. 46. Uruguay, le pifió.
Mire.
Uruguay 49.
Espere que ahora me quedé con la...
Se quedó con la
Argentina. B. 52, perdón.
Bueno, estamos bajamos ahí nomás. Estamos abajo de Serbia.
Sí.
Está bien.
Y fíjese que Chile está peor.
Sí. Upa.
Cosa que si usted me dice Chile, yo digo no.
Estamos igual ahí de lo mismo.
Bueno.
Igual hay que ver cómo se saca esto de ser un promedio. Vayamos a ver.
Evalúan la infraestructura en general. Debe ser telecomunicaciones, redes. O sea, es un global.
Sí, la verdad que hay lugares del país donde, no sé, ciudades que están bien las antenas respecto a la Colombia, gente que vive, anda bien.
Colombia, número 75 en el ranking. Un saludo a nuestros oyentes
colombianos.
En fin.
Bueno, hay de todo, ahí vamos a dejar el informe. Bueno, esto mire, es un iPhone 7. ¿Le gusta?
No.
No le gusta, ¿por qué?
Salvo que usted me diga que eso en realidad no es un botón.
Eso es un dibujo que parece un botón.
Pero que no es un botón.
No, no es un botón, es la pantalla.
Eso no sé si me gusta.
Básicamente creo que es la esperanza, la materialización de lo que muchos...
La expresión de deseo.
Eso, que muchos pretendemos, ¿no? Estuvimos hablando ya de los... No terminó el año y ya estamos hablando de lo que viene. Sí, ¿quién le importa, no? Pero bueno.
A alguno le importará.
Sí, lo que pasa es que... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que veo, digamos? Ahora que estuve experimentando
el marco.
Las 4.7 pulgadas. Claro, los bordes, el marco. Lo que pasa es que los marcos y el botón son característicos del iPhone, ¿no? ¿Qué pasa si lo sacamos? ¿Dejaría de ser iPhone? No sé, capaz que es momento de cambiar.
Si ya usted se apoya así,
Lo que pasa es que usted
lo van a amar.
Me hace poner cerca del micrófono. Tengo que hacer una estructura así, contorsionismo. Tengo que, este microfonito. Nada, la cuestión creo que a mí me parece que va a ser muchísimo más cómodo en una mano sin tanto borde. Básicamente ahora estando con la experiencia del 4.7, porque yo había pasado del 4
¿Volvió al 5.5 en estos días?
No, sí tuve en la mano porque mi cuñado todavía lo tiene. ¿Y
lo extraña? Lo...
No, pero por eso hice las pruebas de 4.5.5, 4.7. O sea, no es que pasé del 4.7 al 5.5. Sino al revés, pero nunca había estado con un 4.7. El tamaño me parece que es en la mano. Sí, ¿puede haber más pantalla? Podría, me encantaría. ¿Por qué no? Pero no más grande, ¿no? Vuelvo a decir lo mismo. El 5.5 en la mano es grande, enorme. La pantalla es extraordinaria. ¿Será el momento en el 7 que rediseñen los bordes? Rediseñen, ¿quién dice la relación aspecto? ¿No es cierto? La diagonal, como es de alto y de ancho. No sé si va a ocurrir porque es un icono hoy la estructura. Bueno, nada, esta foto del iPhone 7 teóricamente lo que hace es reducir los bordes. No sé.
¿A cuánto se iría la diagonal?
No, me parece que mantiene la diagonal. Ajá. O sea...
La relación.
Claro, mantiene la relación, pero claro, mete el botón adentro de la pantalla. O sea, quita el botón, no queda casi borde arriba, no queda casi borde abajo. Nada, habla de que cambiaría la tecnología de la pantalla. Vaya uno a saber. Pero no creo que ocurra. Igual, lo único que me preocupa es la batería. Pero de todos, ¿eh? ¿Cuándo podremos ver una batería que dure una semana? Jamás. No sé, pero eso sería algo lindo. Pero bueno, no sé, este, los otros rumores hablan de que se perdería el 3,5, el agujerito del jack para los auriculares, que eso impactaría en todos los...
En el espesor.
En el espesor y en todos los accesorios que uno compra, ¿no? Sí. Si te compraste todos los millones de auriculares que tienen 3,5, va todo de nuevo. Es un buen momento de hacerlo porque, claro, todos los auriculares van a ser... ¿Qué van a ser? ¿Lightning o USB-C?
USB-C.
Nah. Sí. No va a ser Lightning.
Bueno. Para mí. ¿Por qué? ¿Porque el mouse y el teclado nuevos vienen con Lightning?
Porque es una marca registrada y es... A ver, ¿es más grande el Lightning que el USB-C?
No tuve el USB-C al lado del Lightning.
No, me parece que el USB-C todavía es un poco más grande. Entonces, sí, el Lightning es muy chiquito, genial. El tema del Lightning, con respecto a los auriculares, a mí lo que me preocupa es que si vos le haces el juego, ¿no? ¿Cierto? Hacia arriba y hacia abajo, al ser un palito, digamos, de alguna manera...
Se jode.
Eso trabaja adentro. Y justamente hace contacto de un solo lado. Básicamente, hay mucha gente que tuvo problemas... algunos tuvieron problemas que no cargaba, por ejemplo, no conectaba. Vos le pones un papelito del otro lado que hace presión cuando ingresa el electrocito y apoya. Entonces, si vos metes un cable ahí con la auricular todo el día, digamos, muchísimo más uso que conectarlo cuando tenés ganas de sincronizar algo o bajar una foto, me parece que eso lo van a tener que resolver. Me parece a mí, pero vio cómo es Apple. Hace lo que quiere. Canta a ellos, ¿no?
Hace lo que quiere.
Pip. Bueno.
Packaging.
Sí, la bolsa de supermercado, sí. No sé qué.
Bueno, puntualmente hay una empresa que se dedica al packaging, que se llama Ernest Packaging.
Sí.
Que, digamos, le hacen el packaging de lo que usted quiera, de las medidas que usted quiera, se lo desarrollan, tienen unos plotter que cortan, una...
O sea, hacen un envase a medida sin hacerlo industrial. Te hacen uno para vos.
Exactamente.
Excelente.
Y bueno, entonces, una guitarra. Yo digo una guitarra. ¿De qué material están hechas en general las guitarras?
De madera.
De madera.
Sí. Sí, póngale.
Bueno, no. Hay alguien que está un pasito más allá. Y han decidido fabricar una guitarra de cartón. Así como
qué
me
lindo todo.
De cartón.
Sí, de cartón. Bueno.
Sí, le vea... Bueno, no se lo muestro.
No me muestre el video porque si no se nos quejan. Pero no
que
pasa nada. Sí,
que lo vea.
Lo vamos a dejar.
Luego véalo, por favor.
Sí, sí.
Entonces, esta empresa Ernest Packaging, que se dedica a crear empaques de todo tipo, son los que pensaron que esto iba a ser una buena idea.
Sí.
Que personalmente me parece que lo fue.
Sí.
Y lo que reproducieron fue la icónica guitarra de la marca Fender, que es la Stratocaster,
sí,
en cartón.
Mire usted.
¿Qué pasó? Está todo hecho como... con paneles de cartón corrugado en un bloque y luego, digamos, contorneado con la forma de la guitarra.
Bien.
Todo torneado, la vuelta, las curvas, todo es exactamente igual, nada más que uno la mira tras luz y es hueca, porque de cartón, está hecha con
el paneles, cartón alviolado ese.
Exactamente
que son
con, exactamente con, sí, con eso. Luego, digamos, el cuerpo se llevó a la fábrica de Fender, en donde le agregaron las clavijas, los micrófonos, las cuerdas, uh-huh, todas las partes mecánicas, metálicas de la guitarra.
Sí. Mantiene la tensión, digo, porque...
Sí, sí, exacto. Bien. Uno dice cartón y dice que se me dobla.
No. Mantiene, anda
hasta
bien.
También han hecho una tabla de snowboard.
A la miércoles.
Y uno dice, una tabla de snowboard.
Sí, sí.
A 2 metros se te mojó y... se te cayó. No, la quiero. Usted sabe que yo hago snowboard, tengo tabla, la quiero probar, la de cartón. Y le mandé un mensaje a un amigo que se dedica a hacer packaging,
sí,
aquí en Argentina.
Sí. Ajá.
A ver si podemos hacer algo. Todavía no me contesto.
Lo está meditando.
Claro.
Usted es un.
Entonces, lograron que esta guitarra suene como una. Suena, para nosotros, los que entendemos relativo. Es una guitarra, suena como una guitarra genial. Y, digamos, la hicieron circular, la gente, los empleados de Fender, cada uno sentado en su banco, los luthiers, dijeron, ¿de qué es esa guitarra? ¿De cartón? ¿No la querés probar? ¿En serio? Agarraron así, empezaron a tocar. La hacen hablar, cualquiera de los que andan ahí adentro.
Sí,
que,
sí, imagínense.
Espectacular. Les vamos a dejar ahí el video para que lo vean. Es espectacular.
Bueno, básicamente hasta el cartón es madera, digamos.
Llegó a las manos del guitarrista de Linkin Park, que se quedó asombrado de cómo sonaba esa pieza de cartón.
O sea, gente del packaging ha hecho un gran marketing extraordinario.
Seguro.
Muy
una movida de marketing genial. Fíjese lo que es el galpón de Ernest Packaging, es como si fuera Amazon, digamos.
Sí, es enorme.
Una nave industrial gigante llena de placa de cartón por todos lados.
Genial. Claro, está muy bien. Entonces fueron apilando una placa de cartón arriba de la otra y básicamente hicieron una
ahí le muestro,
de madera.
Le adelanto un poquito el proceso. Lo que hacen es, con ese plotter cortan las placas y hacen un entramado en realidad, no es un capa con capa sobre capa, fíjese.
Claro, bueno, sí, entramado. La van armando estructuralmente. Muy bueno,
Fíjese cómo queda cerrada.
Es realmente una guitarra.
¿Ve?
Sí, sí, es un cartón al lado del otro, pero con estructura. Muy bien,
Genial, ¿verdad? Para muy mí quedó genial.
Bueno,
y fíjese que el
músicos les va a gustar.
El clavijero agarrado al.
¿Cómo cartón, es? Black, digamos. Black Mac, ¿no?
Nuestro amigo, sí.
Le va a interesar porque, bueno, está con el tema de la música.
Está relacionado, sí, fíjese, ese muchacho que está ahí con su banco de trabajo, que es uno que repara.
Es una porquería la guitarra, en realidad. Es de cartón posta, no es que está pintada por afuera.
No debe pesar nada. Está muteado acá el audio, pero usted sabe cómo suena eso.
Ahora, esto también va en contra de. ¿No? De madera, no. Me compro esta de cartón.
Pero no es una pieza que salga. Es una movida marketingera.
Es una movida
muy bonita.
Bueno, me parece bien. Bien.
Así que bueno, guitarra de cartón.
Acá tengo otra movida marketingera.
Diga, a ver.
Y venimos con un poquito de hardware, como me gusta a mí. Mire este disco. A 10 ver. Terabytes.
Sí, lo vi, me encantó.
Lindo, ¿no?
Sí.
Un disco, digamos, de tamaño estándar, en el tamaño estándar. Porque claro, se viene el SSD como loco.
¿Y dónde está lo marketingero acá?
Que tiene helio adentro. Y que le ponen.
¿Flota? ¿Lo puedo agarrar?
Claro, y que le ponen helio seal, sellado con helio.
Eso es una zaraza.
Eso es una. Ponele que tenga helio. Es más, debe tener todos los discos. Tienen gas inerte para no reaccionar, ¿no es cierto? Adentro, los platos que van a los gomazos girando y que no se oxiden ni se. Digamos, se arruinen, justamente, es el secreto. Ahora, ¿por qué el helio es mejor que? Sí, está bien.
Por la ubicación en la tabla, no sé.
Lo importante es que
está atómico.
Sí, claro. Lo importante es que están compitiendo porque en realidad. Si no me equivoco, fue Samsung. Había sacado uno de 8 acá. No, perdón, Western Digital. O sea, Western Digital saca este disco de 10. Seagate tenía un dispositivo similar de 8. Entonces compiten. Bueno, esa competencia 8-10. Ahora, qué lindo, ¿no?
Tener 8, 10. De 10.
Tener un NAS
tengo,
ahí.
Si tengo que elegir 8, 10, me dice, agárrate uno.
Y el de 10.
Sí, el de 10.
Tiene helio aparte. El otro creo que también. Bueno, nada, qué sé yo. Van compitiendo, se llama Helio Seal Ultra Start HE a la
no
10.
No tenemos ni idea del precio de esto, ¿no?
Sí, tenemos idea. Entre 850 y 1000 euros.
Lejos. Dice acá.
2,5 millones de horas entre fallos. O sea,
esto,
va
hoy,
como loco.
Hoy, si yo tengo 850 euros, ¿puedo ir a comprarlo? ¿O es lo que va a salir dentro de 2 años?
Se va a salir dentro de nada. Ya está en producción. Ya está.
El año que viene.
El año que viene va a salir el de 15 terabytes. O sea que esto ya es una porquería. Ya, el 50%, claro. Siempre es así. Y va a salir el de 20. Nada, lo importante es que realmente siguen compitiendo esta tecnología contra el SSD. O sea, el SSD viene creciendo a pasos abismales. Obviamente tiene millones de mejoras, pero se acuerda que hablamos de la nueva tecnología de cómo se iba a grabar la información en el capítulo anterior.
Sí,
el capítulo
sí,
anterior.
Sí.
Cuando esa tecnología vea la luz, esto ya me parece que va a ser la muerte definitiva porque va a tener muchísima más capacidad, menos consumo, lo otro, ¿no es cierto? Es como tener una RAM que no se borra. Entonces, bueno, no habría competencia. Pero sin embargo, esto viene de a poco y estos disquitos de 10 teras me parece que tengo ganas de tener uno. No lo voy a tener de ninguna manera, bueno, pero.
La gana no se le van a ir.
Las ganas no se le privan a nadie de tenerlo. Dígame.
Ser oyente de laliga.fm ahora tiene beneficios. Entrando en www.itunestarjetas.com vas a poder adquirir tus tarjetas de iTunes para la tienda de Estados Unidos y así poder disponer de todos los contenidos y aplicaciones que no están disponibles en tu tienda local. Ingresando el código LALIGA5OFF con doble F y el 5 en números vas a poder obtener un 5% de descuento en todas tus compras. Recordá ingresar en www.itunestarjetas.com.
Bueno, usted trabaja en una oficina, quiero creer.
Sí.
Bueno, cuénteme qué pasa con el papel que se usa y que después queda como papel borrador y que se usa de vuelta y ya no se puede usar más como papel borrador porque estaba borrador de los dos lados y quedó una hoja ahí que se van apilando y tiene...
Se manda a reciclar.
El circuito
se
es...
Se lo llevan en unas cajas de, creo que de un hospital, de Garraham.
El circuito es, se acumula. Alguien lo lleva.
Sí.
Va a un centro de reciclaje.
Sí, señor. Lo meten en un tacho con agua, lo separan en la tinta.
Hacen papel nuevamente.
Sí.
Y vuelve al que lo vende, sí. Usted lo compra.
Flota la celulosa y vuelve.
Y esa sería la,
sí,
la rueda.
Es correcto.
Bueno, imagínese que yo le digo que usted ahora puede utilizar la hoja de papel tantas veces como usted quiera en el momento en el mismo lugar donde usted está.
Genial.
Evitamos
un montón de cosas como ser... la nafta del traslado, toda la energía del proceso,
toda
la contaminación,
la
logística, sí, obviamente.
Bueno, esto va a ser posible gracias al nuevo sistema de reciclado de papel de Epson,
sí,
que va a ver la luz el año que viene, año próximo, en 2016.
Bueno.
El sistema se llama Paper Lab.
Ajá.
Le muestro la máquina. No es chiquita la máquina. Esta es la máquina. Al lado de una puerta.
Sí, está bien.
No, está bien. Esto es como para decir, bueno, está el piso de reciclado, es en el 3.
Está perfecto, sí. Es para una empresa grande.
Para una empresa, no es una impresora.
No es para una pyme esto.
No sé cuánto medirá eso. Medirá...
2 metros.
2 metros y medio por 2,
sí,
por 1.
Es como 4 laderas una al lado de la otra, 5 laderas.
Ponele.
Sí, póngale.
Entonces, este dispositivo es pensado para que en las oficinas, empresas y organismos donde ocurre esto que comentamos, puedan utilizar ese papel tantas veces como uno quiera y mete un papel impreso, digamos, sucio.
Sí.
Se hace el proceso y sale del otro lado la hojita limpia como si usted recién la hubiera retirado de la resma.
Bien, es una buena idea, ¿no? Para evitar un montón de gastos.
Entonces se evita esto de llevar a las plantas de reciclaje, el combustible, como usted dice, las emisiones de los camiones.
Uh-huh.
Este aparatito puede producir cerca de 14 hojas de papel nuevo en formato A4 por minuto. No está mal.
Bien.
También puede producir papel en formato A3. ¿Se acuerda del formato A3? 297x420, técnico.
Sí,
por
supuesto.
Cansancio.
Lo loco es que cuanto más chico es la A, es más grande el papel. Yo me acuerdo siempre de eso. O sea, el A1 es enorme.
El A0.
Claro.
El A1 es ese que tiene ahí, mire.
Ese es el A1.
O sea, el que está doblado.
Eso fue algo que me acuerdo de mi secundario técnico, ¿no?
Bien.
Vos decías, ¿esto qué es? A4.
Por lo menos.
Y vos decís, A5 tiene que ser más grande, no más chico.
Algo le quedó.
Algo quedó.
Algo
sí,
quedó.
Esa inversa entre el tamaño de la A y el tamaño del papel. Bien.
Entonces, también permite A3, como dijimos, y la posibilidad de elegir el grosor y la densidad de la hoja.
Usted la genera de nuevo.
El gramaje.
El gramaje.
O sea,
sí,
usted se genera de vuelta la hoja que necesita, básicamente.
Bueno, bien.
Epson plantea el lanzamiento comercial para el 2016 en Japón. Así que acaba de venir en el 2036, más o menos.
No, un poquito más.
46, póngale.
Póngale, ahí sí puede ser. Cuando ya no se use papel en ningún lado del mundo, viene la recicladora,
claro,
de papel.
Algunos aspectos relevantes para considerar son, por ejemplo, el mínimo uso de agua que
sí,
hace la máquina para este proceso de reciclaje, a lo que Epson llama el primer sistema de producción de papel del mundo en utilizar un proceso seco. O sea, usan agua, pero es mínima, es poquito.
Mira, un técnico escupe ahí en un tachito
más
y
o
ya
menos
está.
Y salen las 14 hojas. En cuanto a su precio no tenemos ni idea de cuánto
sí
va a salir, pero yo entiendo que para una empresa que maneja grandes volúmenes de papel...
Lo va a amortizar en un periodo.
Yo creo que
sirve. Es muy probable. Sí, muy probable.
No hay muchos detalles técnicos de cómo funciona por dentro el proceso de la máquina. No sé si es...
Y se guarda en el secreto.
Está como guardado, claro, porque claro, uno ve el video y... Muestra una hoja que entra, que hace en 1000 pedacitos y sale la hoja. Y no se entiende bien qué es lo que pasa.
Okay.
Aunque eso cuenta con una patente ya que data del 2013, la patente describe un método de trituración y desfibrilización del papel de forma mecánica. O sea, ya lo vienen laburando desde 2013. En cualquier caso, y precio, me parece muy interesante.
Está bueno.
Y positivo.
Acá podemos inventar una así. Lo único que podemos, tiramos del lado atrás, rema nueva.
Y sale de vuelta.
Los quemamos, largamos el humo.
Largamos el humo en una chimenea.
Bueno. Mirá cuánto papel, más rápido.
Tercer mundo.
Son cosas que deberían hacer al bienestar del planeta, ¿no? Póngale.
Esto viene bien.
El papel es tremendo. Ahora lo voy a llamar acá porque no le va a quedar otra. O sea, esto lamento. Ahí,
fíjese, ve la hoja.
Ah, así. Perdón, sí, no había terminado. Estalla la hoja y.
Sí, no está muy claro. Es un video institucional comercial donde está la ruedita que escribimos recién de que el circuito del papel.
Te venden nomás.
No se ve bien la mecánica.
Por adentro no te van a aplicar la ingeniería.
¿Qué podemos pesar? A ver, déjeme buscar algo.
Esto no queda otra que describirlo, porque si no lo describo... ¿Quiere pesar
esto? No. Un cable Lightning enrollado como viene de fábrica.
Perfecto.
Con el precintito de fábrica.
Tengo el iPhone 6S. Abro una web, porque es por web. Por y web. Se me aparece una balanza.
Genial.
Usted aprieta con el dedo y va viendo como una balanza. Una balanza electrónica, digamos, como cualquier balanza. Hay que ver qué pone en el vidrio, ¿no? Para pesar.
¿Quiere que traiga la balanza y contrastamos
no,
la...
No, no, un no, no, no hace falta, no hace falta porque no... Mire, el problema que tiene esto es el siguiente.
Porque qué sensibilidad
usted
tiene
ahí. Tiene sensibilidad, pero necesita ser capacitivo para que funcione.
No me ponga entonces, nervioso.
Tiene que tocar con el dedo para que transmita y ya ahí le agrega unos gramitos, 6
bueno,
gramos.
Bueno, pero
después
lo puede
pesa
contar.
23, sí, pero suelto y se va. Bueno, obviamente, estamos hablando de un teléfono. Ahora, usted tiene que pesar algo o tiene una idea de alguna manera que quiere saber cuánto pesa y puede llegar a servir. Y si no, juega con el dedo, que aprieta y se le pone la cosa amarilla. Nada, la verdad que...
O sea que para si yo no pongo el dedo y pongo el cable acá, no, se me caga de risa.
Sí, porque necesita una... o sea, que sea capacitivo, ahí sí pesa. Pero cuando son cosas muy livianas, yo aprieto con el dedo y no sabemos bien cuánto pesa. Cosas más pesadas es un poco más exacto porque mi presión del dedo es 5 gramos en 250.
Y usted se midió, ¿no? Usted pone 5 gramos. ¿Se midió si es capaz de mantener los 5 gramos en forma constante para tomar una medición? ¿O a 5,1? 5,1?
Y mi dedo, yo como tengo que apoyar el dedo.
Tiembla
y tiembla, no se puede, sí. Es una
me
cosa
encantó,
para divertir.
Pero no sirve para nada.
Exactamente. Pero todos los que tengan un iPhone 6S o 6S
van a poder
Plus
van a poder jugar.
Vamos a dejar la web donde se pueden, digamos, se abre la web. Y se pone este cuadradito, como usted apoya aquí lo que quiere pesar. Tiene la tara, ¿no? Para claro. Poner en cero. Y un nivel de sensibilidad. Por ejemplo, le ponemos light, firm, qué sé yo. Ok. Y usted aprieta y puede jugar. Cuando usted aprieta, crece una bolita amarilla, un redondelito.
Veo.
Y pesa hasta 480 gramos. O sea, lo más interesante de todo es esta fuerza que yo hago, que son 480 gramos. ¿No? Y puede darle más. Aguanta el teléfono. O sea, la vidrio, digo.
Faltaría sacarle la sección de su dedo y si quiere calculamos la tensión que usted le está aplicando a la pantalla. Es una cuenta de dividir.
Demasiado técnico. Bueno,
touchscale.co.
Exactamente, touchscale.co. Igual la vamos a dejar. Pero
me encantan estas cosas que
estas
no sirven
pavadas,
para nada,
no sirven para nada, pero son divertidas. Me lo pasó alguien y hace un tiempo largo y el que me lo pasó, no me acuerdo quién era, pido disculpas, porque no me acuerdo. me parece.
Una vergüenza,
igual. Sí, una tenía que haberlo anotado. Les pido disculpas. Pero bueno, me lo pasó un oyente y colaboró con la causa. A ver, espere. No sé si nos
le
fue Sebastián.
Le pedimos al oyente, por favor, que envíe un tuit en repudio.
Sebastián,
de la actitud de mi compañero.
Touch, a ver si lo encuentro así. Claro.
Está buscando, es un papelón.
Es un papelón, sí, lo sé. Pero bueno, creo que había sido el señor Sebastián, entonces si no, quien fue, no, le pido disculpas.
Manda saludos.
Justo manda, sí, entré a ver y justo manda saludos. Bueno.
Probablemente si fue él, se arrepienta de los saludos que acaba de enviar.
No, pero si lo estoy nombrando. Y si fue otro, le pido disculpas, dígame que lo nombraremos. Grande nuestro oyente.
Bueno, le quiero hablar de una web que es superarchi ultra conocida y me encanta.
Sí.
Y no me diga que no la conoce porque se me cae un ídolo. Que es Internet Archive.
Sí, la conozco.
La conoce.
Sí.
Que sirve para consultar versiones antiguas de prácticamente todas las web que estén dando vueltas, teniendo en cuenta, ¿no?, la edad de la página. O sea, no vamos a ir a buscar la web de Piel de Fanboy en el 2007 porque no existía.
Exactamente. Mire si la aparece, ¿te imaginas?
Pero encontré algo mejor.
A ver.
Esta web se llama oldweb.today. Esta página lo que le permite es también visitar una versión antigua de una web.
Ajá.
Actual, pero además va un poquito más allá. Permite recrear la experiencia de usuario utilizando el navegador de la época. O sea, usted se mete en esa web del 2009, póngale, con el Netscape del 2009 o el Safari 3.3 del
¿Te gustó?
¿Le gustó?
Siempre traes alguna cosa que pase bueno, una boludez y tan buenas, ¿eh?
Fíjese, yo le voy a mostrar una, fíjese.
Sí.
Nos vamos al 16 del 9 del 2011.
Sí.
Con Safari 3.2.3.
Sí.
Así se veía Bairesmack. Página en la cual yo colaboro.
Mire, horrible, horrible. Mire usted lo que me trae, ¿no? Hablando de... Es como para un nostálgico.
Es esto. Un nostálgico, sí. O sea, el que quiere navegar, esto anda súper lento adentro, digamos, el navegador. Y cada uno anda con la lentitud de su momento. Época.
Exactamente. Está muy bien hecho.
Está muy bien hecho. Así que bueno, oldweb.today. La web es capaz de emular Windows, Mac, Linux... Como así también versiones antiguas de Safari, Internet Explorer y Netscape. Usted ingresa...
Discúlpeme, pero quiero llorar.
Me está interrumpiendo, yo estoy hablando.
Disculpe.
Fíjese, entra, elige. ¿Qué
el huevo loco.
Navegador quiere utilizar? Ingresa a la web y la fecha que usted quiere consultar. Usted si pone... Vamos a poner piel de fanboy porque
No.
Lo veo con ganas.
Póngame hasta la vista.
A ver.
Uf. No alta vista, hasta la vista. La vista.
Sin H, ¿no?
Era sin H, si no me recuerdo mal. Hasta la vista.
¿Usaba su buscador usted?
Y póngame, no me ponga
Safari. ¿Era punto com?
Creo que sí, vamos a probar. Pero búsqueme.
Netscape.
Netscape, sí señor. El 304, ahí arriba. Ahí. Ese. A ver.
Espere.
Quiero llorar.
Esto, sí. Cuando usted pone la página, le dice en qué años y en qué fechas... está tomada la foto, digamos.
Ah, no, es constante, está bien, es lógico.
Pero, a ver, vayamos al 2000.
Sí, por ejemplo.
Porque es la más viejita,
es la más viejita.
Que hay. Los oyentes no van a odiar porque usted está haciendo esperar.
Pero es que me quiero poner a llorar. No, me voy a poner a llorar.
A ver, ahí está cargando.
Bueno, no, igual no le tomo el navegador. Porque, on Macintosh. Discúlpeme, Netscape on Macintosh. Busque otra, ponga otro. Un 4.0 este.
Internet Explorer 4.0.
Inicializando el browser.
Mientras, si quiere contar por qué va a lagrimear.
Y porque yo usaba esta navegación cancelada, no puedo creer. Ahí levantó hasta la vista, Gru. Sí.
Quiere que lo.
Loco.
Se emocionó.
Sí.
Quiere que haga así y lo tuitee y ponga que usted se emocionó con esta gilada.
Dele.
Para que la gente deje su.
Dele. Así, aparte, el que esté. Nada. El que vaya a ver el tuit. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Estas son las cosas que siempre Ari nos trae que parecen pavadas y mire usted qué interesante, ¿no?
Yo siempre lo sorprendo con una cosa de esta. Vamos a hacer una sección que sea pavadas que no eran tan así.
Está muy bien. Bueno. Pavadas que no eran tan así.
Diga.
Bueno, digo.
¿Se puede recuperar o está quiere un vaso
no,
de agua?
No, estoy justamente...
¿Está
estoy
movilizado?
Un poco, estoy movilizado y un
¿quiere
poco...
¿Quiere contar por qué? ¿Usted qué hacía con ese navegador?
No, con ese navegador buscaba
¿ese
crack.
¿Ese buscador?
Buscaba algunos...
¿Y qué máquina si lo tiene presente?
Era un Pentium 100. Era un Pentium 100 con una placa con 256K, me parece que eran, de video. Y después salió la... ¿Cómo se llamó? La Monster 1 que se conectaba... ¿Qué épocas? Por favor. No estoy en momento de hacer este viaje temporal.
Temporal.
Justamente hoy.
Muy bien.
A ver. Sí.
Perdón, en la próxima traigo otra boludez que sea distinta para que no
la
sea...
verdad que sí, traiga. Ahí va a salir el tweet. Hace un tiempo estuve... Esta nota está interesante porque... me sorprendió... Supóngase... Usted quiere agarrar un video, cortar un pedacito, descargarlo de YouTube, qué sé yo, que como cosas muy complicadas.
Siempre hay que andar buscando la
y resulta que
la forma.
Solucioné un montón de cosas con VLC.
Con el propio VLC.
El propio VLC tiene un montón de cosas incluidas, así que nunca nadie... Eso. Claro, graba el escritorio, o sea, convierte archivos de video... graba de la webcam, se suscribe a podcast, o sea, tiene cosas. Voy a dejar la nota para que cada uno la investigue, pero lo que me sorprendió de esto, que me pasé horas o un montón de rato tratando de
cómo bajar,
cómo
video
bajar esto, cómo hacer esto, cómo hacerlo otro. Y lo tenía todo en el VLC. Y hay mucha gente que no se, bueno,
que lo usa y no sabe.
Claro que está ahí, son cosas que dice convertir, guardar, yo este programa para convertir, que los hay. ¿Cómo es que se llama el? Ay, Dios. El conversor,
Han. Sí, lo voy a buscar, a ver si lo encuentro.
Y está buenísimo, pero no importa. Bueno, ahí está el BLC. Nada.
Es un programa que yo nunca me acuerdo y sabe cómo Handshake, hago. Le pregunto a LR Arte.
A LR Arte.
Leo siempre se acuerda.
Handbrake,
porque me dice, es el que tiene como una piña.
Ese,
entonces ahí
Handbrake.
Yo me acuerdo el nombre.
Ponga Handbrake, a ver, así dejamos una información fidedigna, porque si no esto es una vergüenza. Pero bueno, nada, se puede... Digamos, básicamente
handbrake.fr.
Handbrake.fr, ese es como el conversor free, es como el calibre para los EPUB. El handbrake es
para los videos.
Te hace cualquier cosa, te permite, digamos, realmente operar bastante flexiblemente. Free anda muy bien.
Es el que uso siempre, más o menos, para esta época. Y le pregunto a Leo y Leo me dice, es el que tiene el trago con la piña. Porque él tampoco se acuerda. Sí. Me dice, el trago con la piña. Porque, ¿qué pasa? Llega a esta altura del año y hay que convertir los CDs y DVDs de películas y series de la Peque
para poner... El viaje, para la vacación.
Para el viaje. Entonces todos los años como que caigo en el mismo ciclo de que no me acuerdo cómo se llama, lo tengo que buscar y...
Bueno, básicamente... mucha gente quiere bajar cosas de YouTube y hay un montón de programas, hasta cosas pagas y qué sé yo. Y resulta que el VLC acá tiene una función que es menú, medio, abrir ubicación de red, pegás la dirección
el link del video.
Le das reproducir y en el menú herramientas, información codec, ubicación,
le pones
guardar video como y empieza a bajar. Sí, a ver. Espero que siga funcionando porque esto... Yo creo que sí, tendría que probarlo en este instante porque andaba.
Quiere que lo...
Pero, no, pero quiero decir, son algunos pasos, no es lo más cómodo. Otros software te permitirá hacerlo rápido. En segundo plano. Si no, digamos, esto tenés que verlo. No sé si habrá cambiado. O sea, lo probé hace un tiempo atrás. No importa, es como que si te vivís descargando cosas de YouTube, seguramente haya soluciones más robustas. Pero para quien de repente necesita bajar una... tontería.
Una vez.
Y está el VLC instalado, no tenga que hacer nada, tenga que hacer estas pavadas. Así que me pareció como que, viste, cuando decís, perdí dos horas
buscando.
No tenía instalado. Bueno, nada, lo traje por eso. Capaz que a alguien le sirve, digamos.
Que alguien perdió 2 horas buscando.
Exactamente. Bueno, esas cosas, vio que.
Son, acá es otra sección,
perlitas.
Entonces, las que usted trae que dice. Toda la vida estuvo ahí, nunca lo usamos, o algo así.
Claro, sí, estaba disponible ahí la repucha. Veo que no.
Bueno. Me acuerdo de una, mire, rápidamente. Safari.
Sí. Ah, bueno.
Usted me enseñó que si yo toco la dirección y tiro para abajo.
Bueno, en este caso ahora cambió en
el. Ya la busqué.
Listo. Eso acá, lo que usted está diciendo es la versión de escritorio. Ahí es ahí al costado. Exactamente. Si recuerdan, cuando uno quiere abrir la versión de escritorio. Antes se hacía de una forma muy compleja.
Lo estaba probando a ver si ya lo había actualizado en su mente.
Y lo fui a buscar y no estaba más en iOS 9. ¿Usted qué hacía? Usted ponía dirección, tocaba en una
la barra de
la página, tocaba la barra de dirección como para escribir otra dirección y ahí bajaba la pantalla y aparecía escondido versión de escritorio. Realmente estaba escondido porque tenías que editar la URL y bajar la pantalla. Ahora está directamente en la flechita que aparecen qué hacer con estas cosas, digamos, ¿no? Uno puede mandarlo a otro programa, descargar, qué sé yo, no sé, anotar como favorito. Y al final, lo podemos ver, el icono final dice versión de escritorio. Es un icono ahora, un cuadradito, una función. De las que están grisadas.
La segunda línea. No está tan escondido.
No, ahora no está tan escondido. Me costó igual, ¿eh? Lo tuve que googlear, pero no lo encontraba. Sí, lo googleé. Pero sí, está ahí a la mano.
Bueno, cuéntase que venís escuchando hablar del Tesla.
Y
yo ya me cansé.
Sí, hace mucho porque básicamente para mí...
Revoluciona.
Es una revolución oculta, callada, dígale. O sea, no...
Que a alguien no le conviene.
Hay gente que nunca escuchó hablar del Tesla. O sea, sí, vos decís, sí, ¿Tesla sí, qué es? No sé, un chabón
Nicola
que...
Tesla, sí.
Claro, Nicola Tesla. No, es un auto, o sea, está claro. Sí, está bien, pero hay un auto que... Ah, no, ¿en serio? Sí, que es eléctrico. Ah, lo escuché, pero no sabía que era Tesla. Es una locura, digamos. Yo ya lo tuiteé, que fui criticado, pero yo hoy, si tuviera el dinero y viviera en un país donde usar, yo me compraría un Tesla. O sea, no duraría en probarlo.
Digamos. Bueno, no sabemos si va a ser el futuro próximo de la industria automotriz. Uh-huh. A ciencia cierta no lo sabemos todavía. Pero lo que sí está claro es que marca el camino de transición de combustible fósil a auto eléctrico.
Es correcto.
Es así.
Sí.
Bueno, ahora Porsche ha hecho oficial su prototipo, que ya tiene luz verde para ser fabricado.
Porsche, Alemania. No era francés.
Ferdinand Porsche no era alemán, era austríaco.
Pero Porsche no es francés.
No, va a tener muchos comentarios en su cuenta de Twitter.
Ok, perdón. Bueno, entonces, nunca llegaría un Porsche.
Mission sí. E se llama el auto. Ah. Hermoso es, sí. Hermoso.
Sí.
Es el nombre del Porsche, que es el primer modelo de la marca 100% eléctrico.
Perfecto.
Parece que arrancó en serio esto, porque en Stuttgart, donde hay una de las fábricas de Porsche, ya hay 1000 nuevos puestos de trabajo directo para este proyecto.
O sea, para producir el Mission E.
Se va a hacer. Sí, listo. Eléctrico. La compañía confirmó que va a hacer una inversión de 700 millones de euros. No lo puedo imaginar. No
mil sé millones de dólares, póngale.
En altura, ¿qué sería? ¿Una pila de 2
mil
metros?
Millones de dólares. No. 1000 millones de dólares. Ahora puedo dar fe.
Ahora que puede dar
Ahora esas... puedo dar fe de dimensiones porque claro. Estuve, digamos, lo vi. 1000 millones de dólares más o menos entran en este ambiente.
Bien.
Más o menos.
Sería un 2 por...
No, más. No, te están
2 por 4.
De hecho.
2 por 4 por 2.
Ya, sí. Imagínese que un millón es... Mire, le hago
un metro,
las manos.
Un metro, eso es un metro.
Así, altura así.
70.
Por 60.
Un metro por 60 por 70
más
sería...
Más o menos, una cosa así.
Un millón de pesos.
Dólares. Sí. O sea, son mil de esos. Mil pales
de pesos y lo tenemos
sí,
que...
no sé si entran.
En la calle.
Ahora. Ahí abajo sí entran 1000 millones. Es mucho dinero. Sí. Pesa.
Bueno, entonces... este Porsche va a ver la vida en breve y vamos a lo que nos interesa. El planteo es similar al Tesla.
Sí.
Aunque un poquito más agresivo y deportivo. Sabemos cómo es la marca.
Sí.
Cuatro puertas, cuatro plazas individuales, potencia de 440 kilowatts, 0 a 100 en 3,5 segundos.
Tesla le gana
eso. Es una
nave.
Una máquina.
Pero
eléctrico.
Ahora no lo interrumpo. Sí.
Autonomía 500 kilómetros.
Bien, eso está bien, que es lo que están llegando los Tesla.
Igual no llegué a lo mejor, ¿eh?
Sí.
El sistema de carga se realiza a través de un cargador de 800 volts, especialmente desarrollado para la batería que va a tener este auto.
Sí.
Que es dos veces más potente que los sistemas de carga rápida actuales.
Sí.
Llámele los que usa el Tesla.
Sí, los que están hoy, pero ya hay desarrollo.
¿Cuál es el plato fuerte acá?
Sí.
¿En cuánto tiempo usted dice que el cargador de este aparato entrega el 80% de la energía necesaria?
Y lo leí, así que no lo invento.
15 minutos, 15
minutos.
No existe.
Sí, igual hay que estar 15 minutos sentado, tomando un café.
Me quedo.
Uno va a la estación de servicio y tarda menos, pero porque imagínese que si hay cola, 15 minutos va a ser una hora y pico.
Pero en 15 minutos usted tiene el 80%. Sí,
sí. 400
kilómetros por día.
No,
bueno.
Me parece que el secreto
no es
de
que
esto...
todo el mundo va a ser 500 kilómetros por día y va a ser la...
A mí parece que el secreto de esto va a ser que uno lo pueda cargar como el celular a la noche. O sea, que no tengas que ir, que lo puedas distribuir en las casas. Eso es lo que se me ocurre que podría ser. Qué lindo que...
Ah, le gustó, ¿eh?
Y es una nave nuclear, ¿qué quiere? Y sí, bueno, sí. Va a salir 7 millones de euros.
No sé, no me importa. Sé que sí. No lo voy a poder
Igualmente
comprar.
Ese es un super... O sea, es un Porsche, básicamente. Es formato Porsche. De Porsche. Redondito, yo la trompa de Porsche. Pero mire que el Tesla tiene toda... Esto es un... ¿Cómo se llama? Un deportivo. Claro. Es un eléctrico deportivo. El Tesla es un sedán. Es un auto de calle normal.
Es un auto familiar.
Pueden hacer. ¿Qué problema tiene usted con esto?
Acá primero...
No me hable de seguridad. No me hable.
No, el despeje que tiene del...
Sí, del piso. Pero ¿cuál es el problema? Usted se sube a este auto, para acá en la avenida,
sí.
Y se le sube la chica. Es un problema.
¿Qué quiere, que se le suba un chico?
No. Señor, tiene que cerrar la puerta porque mire la facha que tiene ese auto. Es un problema, digamos. Vas a tener un conflicto de intereses. Claro. No, es un súper deportivo, digamos. O sea, estás al palo. El otro es un auto normal. Es un auto común y corriente. Es muy bonito, pero...
No sé si va a pasar tan desapercibido como usted me está vendiendo, pero bueno.
Esto, no, bueno, no. Póngase en un país con un parque, digamos, de auto más o menos nuevo. Pero esto es una nave, es como un Ferrari. Lo que le quería comentar de la velocidad, sí. Que no sé si usted vio, me parece que no, porque si no se hubiera... Pusieron un Ferrari, no sé qué modelo, digamos, contra el Tesla, en modo insane. Vio el modo insane de Tesla, sí, que sí, creo sí. Que es 2,9. Uh-huh. De 0 a 100 es 2,9. Porque claro, tiene tracción en las cuatro ruedas,
integral.
Son cuatro motores.
Integral, sí.
Que salen disparados como una flecha, sí. Digamos, y mueven el auto. Lo parte, pero...
En cuatro.
Como un queso al Ferrari. Pero como un queso, o sea, el Tesla está... Es mucha la diferencia. Lógicamente, de abajo, o sea, el Ferrari, una vez que toma velocidad, lo pasa. Porque estamos hablando de un monstruo. Pero de abajo lo parte mal al Ferrari. Lo deja parado como si tuvieran un semáforo y el otro está en el otro semáforo.
Una Ferrari F12.
Usted acaba, un cuarto de milla, drag, sí. No sé, yo miré uno y fue una cosa impresionante. Bueno, miré un par, pero... Nada, es muy interesante lo que está pasando con el modo Insane de Tesla. Vio también un video... Mire, ya me puedo enganchar de su noticia.
¿Cómo no?
¿Vio usted el video que se maneja solo el auto de Tesla?
Sí.
Que en realidad te pide constantemente atención. No es que vos te podés tirar a dormir.
A leer el diario.
Claro, no. Te dice, tenés que estar así, digamos, con la mano prestando atención. Porque de repente te dice, ¡ah! ¡Agarra el volante! ¿Qué? Porque no sé qué más hacer, digamos. Estás manejando, pero te libera muchísimo. Por ejemplo, supóngase, usted está manejando y está en un embotellamiento.
Y traer la vista para agarrar algo y volver.
Y estás en un embotellamiento. Entonces, ¿qué pasa? Tenés que estar primera, segunda, si tiene automática, no importa. Tiene que ir como haciendo una tarea de avanzar despacito con el auto adelante.
Repetitivo, una tarea repetitiva,
aburrida. Solo. ¿Entendés? Porque ahí no hay ningún... El chabón se pega el auto de atrás, no choca con el de costado, maneja el guardarrail, digamos, se ubica en el espacio y se va moviendo. Claro, es fabuloso, porque te libera en momentos aburridos, digamos, o de que vos no estás tomando decisiones, estás yendo ahí con la masa de auto. Fabuloso. Imagínense acá en la 2, cuando se va a Mar del Plata, que tiene 9 horas en enero. Son 9 horas que el auto anda solo, digo. 9 horas atrás de un boludo en el kilómetro 320, parado a paso de hombre. Realmente el video es sorprendente. Vale la pena verlo. El tipo manejando se queja de algunas cosas, ¿no? Lo critica. Pero va doblando, va siguiendo las curvas. Y llega a una velocidad de unos 80 kilómetros por hora. Perfecto. Con una subida. Es. Para mí es algo increíblemente mágico que hoy un auto realmente se maneje solo. Hay momentos donde suena la chicharra, o sea, la avisa, agarra el volante. Poné la mano y agarrás. O sea, tenés que estar atento, claramente. No es el auto que te bajás y anda solo. En realidad sí, bueno, pero va a frenar. No choca, eso es verdad. Agarrá el volante y si vos no lo agarrás, frena.
Frena.
Vas a frenar el tráfico, vas a armar un... Pero impecable. La verdad, impecable. Bueno, muy lindo el Porsche, ¿eh? Igual sí, de vuelta.
¿Pedimos dos en blanco?
Yo empezaría por el Tesla. Yo empezaría por un Tesla S y después vemos si llegamos al Porsche. Pero empecemos por el Tesla, qué sé yo, digo. Bueno. Aquí estamos, reunidos.
¿Está viendo? A ver,
sí, tengo acá un par de cosas. Sí, tengo este de bloqueo por de activación. Esta experiencia me parece que es válida, porque me contactó una persona que...
Me encontré un iPhone en la calle y no
sí,
lo
Sí, no, lo compró en Estados Unidos usado.
Comillas,
usado. Vamos a dar fe de eso, porque básicamente, si no diría...
Lo compró de buena fe, sí, creyendo que era usado.
Lo compró de buena fe.
Digamos así.
Sí, y en realidad lo primero que pensamos, me consultó... Me consultó que si estaba bloqueado con activación de IMEI, perdón. IMEI. Que está la página web que ya la hemos dejado. Bueno, vos podés controlar con el IMEI del equipo qué equipo es y si está, digamos, conectado, asociado a un Apple ID.
Entonces, le mandan un tuit acá.
Sí, ¿quién? Perdón.
En referencia al Altavista.
Ah.
Que nuestro amigo Nico.
Sí, producción. Hasta la vista.
Que fue un antes y un después.
Para truchar el DreamViewer y Fireworks.
Y lo primero que bajó trucho fue el DreamViewer y Fireworks.
Sí, era mágica hasta la vista. Pero no me ponga nostálgico. No estoy nostálgico hoy.
Siga, siga.
Bueno, nada, esta página. Entonces,
entonces el teléfono
esta persona,
vino bloqueado.
No, sí, pero en realidad vino atado. Primero lo controlamos, pensamos que era esto, qué sé yo. Y no, en realidad vino atado a Verizon.
Sí. A la compañía.
No hay manera. Hay digamos... Vos podés hacer pagos. En este caso, lamentablemente, la persona se contactó con el vendedor de eBay y le negó. Y bueno, hay un problema y va a ver cómo lo resuelve. Porque realmente lo compró de buena fe y lo pagó lo que vale. No es que era robado.
Sí.
Pero bueno, estaba atado a Verizon, si no me recuerdo mal. Porque hay varios lugares donde usted puede, digamos, pagar un dinero.
Le estoy buscando uno, justamente,
claro.
Para tener idea del precio.
Sí.
Mientras.
Y bueno, le liberan por email. Y no sé, ni siquiera se pudo con Verizon. Lamentablemente tiene un hermoso posapapeles. por ahora y veremos cómo se soluciona. Pero nada, justo me metí a...
Verizon Wireless Unlock.
Sí, $80. $60. Sí, pero no... Si no recuerdo mal, era Verizon y son...
Este muchacho...
De los que
este muchacho...
lo hace. Bueno, lo le hace, podemos pasar esta página. Esta.
Lo hace y es una... Lo hace.
Sí. Pero bueno, nada.
Entonces...
Tiene esas dos cosas, ¿no? Cuando uno compra, que no esté atado a una compañía, no lamentablemente con un plan.
El único, la única SIM card que iba a admitir era
la de Verizon. Sí, era Verizon. Y bueno, algo que uno va a comprar de buena fe y bueno, salió mal. Pero bueno, están estas alternativas. Yo realmente, obviamente no voy a estar para nada de acuerdo con el,
ahí se la puse.
Justamente, perfecto, así la dejamos en la web.
$60, igual es una moneda, ¿eh?
Sí, bueno, pero imagínese que usted realmente sí, compra, le paga, pagó y tal, y me la pucha. O sea, no sé, éticamente capaz que lo que hay que hacer es comerse la bronca y tirarlo, pero bueno, duele. No sé.
O sea, la publicación, quiero creer que no decía nada, decía liberado.
No, no, lógico, paga, uno va, lo paga, bueno. Y, bueno,
libre, decía.
Claro, libre fábrica cuando le pones el SIM. Fíjate que hay mucha gente que... Tenés que saber que puede estar, digamos, bloqueado por email, bloqueado por el Apple ID. O sea, se va complejizando la gente, el normal de la gente que quiere agarrar el teléfono y usarlo por lo que pagó. Bueno, nada. Bueno, nada, eso es comentario.
Al menos no vino bloqueado por el Apple ID.
Sí, que es otro problema también. Estuve investigando las dos cosas, pero digamos, bueno, si alguno tiene un problema así, podremos llegar a ayudar. Dele.
Bueno, siempre... queda planteado como una nueva sección el Kickstarter que llama la atención siempre.
Le traiga el Kickstarter.
Bueno, igual este arrancó por Kickstarter, pero dejó de ser Kickstarter y
significa ya vio la luz.
Ya vio la luz, sí. Se llama, esto es un teclado que es el, vendría a ser el sueño de todo hipster. Se lo muestro, para que me entienda.
Sí, explíqueme bien, a ver, porque esto, si no,
caso uno. ¿Usted no entiende lo que es hipster?
No, quiero entender que es un teclado, que es un hipster. Ya entendí. Sí, ya está, ahora sí.
Es un teclado...
¿Qué me habla?
¿Bluetooth?
Sí.
Que es una máquina de escribir,
¿qué
básicamente?
¿Qué pelotude? Por Dios, perdón.
Este es un programa familiar.
Perdón, discúlpeme, pero... Es lamentable.
La empresa Query Toys...
Sí, sí.
...ha desarrollado este teclado que se llama Query... Quirky.
Quirky Rider.
Quirky Rider.
Sí, ok.
Este, que en Kickstarter recaudó $130,000.
Mamita.
Este, los creadores no han escatimado en gastos a la hora de diseñarlo, porque está todo hecho en aluminio.
Es una belleza,
las
digamos.
Teclas son mecánicas. Es una máquina
de
escribir.
Es un teclado de máquina de escribir mecánica, de cuando usted apretaba, iba al palito y hacía clac sobre la hoja,
pero
el
Bluetooth,
rollo.
Sí.
Pero Bluetooth.
Bluetooth, sí.
Bueno.
Con la idea de romper la tradición wireless de las máquinas de escribir, este teclado se conecta vía Bluetooth y hace lo que sería virtualmente compatible con cualquier dispositivo y usted tiene una máquina de escribir. Yo recuerdo que lo hemos comentado, ¿se acuerda de la Hanks? Usted lo comentó, Hanks Writer, que era la aplicación
sí.
de iPad de Tom Hanks, que sí. simulaba las
sí, señor.
La distintas máquinas de escribir.
Era una máquina de escribir en el iPad. Con el ruido y
esto
todo.
Va de la mano con
claro,
eso.
Claro, esto ahora el flaco se lo lleva. Claro, entiendo.
Como una buena máquina de escribir, no puede faltar la famosa palanquita. Usted que a lo mejor usó.
Uh-huh.
¿Se acuerda, no? La que estaba acá.
Sí, la palanquita que usted tiraba y bajaba.
¿Esa de ahí?
Sí. La hoja, digamos. Pasaba, movía el rodillo.
Claro. Bueno, entonces... en este teclado existe esa palanquita también. Y uh-huh. lo que hace es un enter, digamos. Pero como estábamos en el siglo XXI y es configurable la palanquita. Usted puede hacer lo que usted quiera con la palanquita. O sea, le pone que haga
sí.
una acción determinada a la
palanquita. Toca la palanquita y manda un tweet.
Exacto.
Cualquier cosa.
Exacto.
Bueno.
O sea, puede ejecutar lo que usted quiera. Y hasta una combinación de 5 caracteres.
¿Cuánto sale esto?
A eso iba. De momento está disponible solamente en Estados Unidos y Inglaterra. El precio es $349.
Bueno, pasemos a aplicación recomendada.
Disponible para este enero próximo.
Claro, imagínese.
No, ¡Dios mío! No le gusta, mire.
Ah, pero... $350 en unas teclas que son difíciles de escribir. O sea, eso es para poner que venga alguien y lo mire una vez.
No, no sé si son difíciles de escribir, ¿eh? Pero usted puede hacer así, a ver, con los dos dedos.
Estamos, claro, de a dos dedos, ¿eh? Como antes que estaba de a dos dedos. Imagínense el teclado que trae ahora la MacBook Pro con el Butterfly, qué sé yo, como sea, y me va a poner esta cosa. Está perfecto, es para tenerlo de adorno, divino. Me encanta, soy un hipster. Pongo y escribo un rato. Está bien, también uso esta cosa que usted tiene acá arriba, mire, que es un HP 50G.
Espere. El otro día me reuní justamente con un compañero. Esto ya es una antigüedad.
Sí.
Porque está la que es esto color.
Esto es el teclado.
Táctil. No, el teclado se mantiene igual. No,
usted dice esto y los oyentes no entienden.
Perdón, discúlpeme, es la pantalla blanco y negro de la HP 50G, que es una calculadora científica que yo utilizo.
Sí.
Esto es color.
Sí, el display color, táctil, sí, y debe ser resistivo.
No es cara, ¿eh?
Capaz que capaz
sale $200.
¿Qué le parece? Obviamente, cosa que, bueno.
Ya es viejita esa.
Sí, por supuesto.
Bueno, ¿probó alguna aplicación? ¿Pasamos a las aplicaciones?
Dele.
¿Le parece?
Dele.
Tiene alguna, ¿no?
Sí,
si no, después yo paso y después
Tengo.
Bueno.
Rodri y Ari te recomiendan las siguientes aplicaciones.
A ver, dígame, ¿qué estuvo utilizando?
Monument Valley.
Porque estuvo gratis.
Sí, sí, pero es una cosa de loco. Lo vengo esperando hace un año.
A mí me lo regaló para mi cumpleaños pasado. Mi amigo Davidito Loco, un saludo para él.
Un grosso.
Desde ese entonces que lo juego.
No, realmente.
Casi un año hace ya.
Yo lo tengo entre ceja y ceja porque se acuerda.
Vaya que... pensando el de este año que me regala, digo.
Dele. ¿Cómo se llama?
Falta mucho.
House of Cards, sí. El presidente jugaba.
Sí, sí,
o sea,
sí.
¿No? Underwood, ¿no?
Underwood.
Frank
Underwood.
Frank. Jugaba Monument Valley. La verdad que como tengo poco tiempo, unos $5 en cosas que. A veces dice, lo voy a usar.
En el pasado,
claro, no tengo tiempo. Y fui postergando. Cuando estuvo gratis lo bajé y ahora lo probé. Es muy lindo. Es hasta para chicos, mire lo que le digo. Porque es muy tranquilo.
Para
es,
toda la familia.
Estoy
la
por el nivel 9 y es muy fácil por ahora. Supongo que después se complejizará un poco más.
Sí.
Pero de alguna manera, no sé cuál es la manera, me relaja un poco. Está interesante, digamos. Es para pasar el rato, muy interesante. Así que... aprovechen si nos escuchan ahora y si
sigue
no,
estando,
vale la pena.
Chequeó, porque sí, si no, nos van a incinerar.
No, es de la semana o del mes. Sí, está. Monument Valley está. Aplicación gratis de la semana, bueno, el que escuche estos días.
Sí, que se apure.
Ya lo tuiteamos, lo pusimos en la liga, pero bueno. Si no, vale la pena comprarlo. Realmente es excelente. Saldrá el 2 capaz ahora que viene. Dele gas.
Sí, que claramente está por salir.
Sí.
Bueno, yo estuve probando otra que se llama Image Drain.
Uh-huh.
Sería como drenador de imágenes.
Sí, póngale.
Usted siempre, o al menos yo, uh-huh, navega a las páginas web y encuentra alguna imagen que le gusta. Que, ¿cómo hace? Mantiene apretado, guardar imagen para que vaya al... Es medio complicado dependiendo de qué web estemos navegando, ¿no es cierto?
Sí, señor.
Fíjese, yo acá le pongo el ejemplo de la web donde yo colaboro.
En Bayer Mac. Sí.
Y fíjese, extensiones.
Sí.
Me puso un audio de fondo.
Yo no le puse nada.
¿Estás?
Usted le dio play a Bayer Mac.
Ah, claro.
Usted le
un
dio play
para la gente de Bayer Mac. No entendía, claro, porque Davidito me agregó el...
Mire. El play.
Quedó bien, ¿eh?
Quedó muy bien.
Quedó bien, David, ¿eh?
Bueno, a ver.
Bueno, vamos acá.
Quiere bajar imágenes.
Sí.
Sí.
Estamos con Bayer Mac de fondo. Abre las extensiones. Image Drain. ¿Qué hace Image Drain?
Muy guay.
Me arma una página, llamémosle.
Excelente.
Con todas las imágenes que están en esa web.
Y la baja.
Y usted dice, bueno, me gustó esta.
Desarma la web, digamos, la desarma y le muestra las imágenes una a la otra.
Exacto.
¿Cuál le quiere bajar?
Usted tila la que usted quiere, le pone guardar. Y chao, y aparecen en el carrete.
Extraordinario.
Image Drain es gratuito.
Extraordinario.
Útil, muy útil y gratuito.
Extraordinario, muy buena. ¿Sabe lo que estoy mirando? Si ya habíamos recomendado esta porque no me acuerdo.
No sé, chequéelo usted.
Y estaba chequeando y no sé, pero esta muéstremela, que se llama.
Yo le digo.
Esta, la del clima.
Me
parece que
sí.
No.
Me parece, que sí. Me parece que sí, pero no importa. Lo que abunda no daña.
Bueno.
Puede comentar la de al lado, puede comentar la que le hice bajar. Esta que también medio.
Signal. Esta es la de Snowden, es un Telegram, es una zaraza.
Es una más, lo que pasa es que a mí me interesa esto porque usted lo aborda de otra manera. Esta es la que nos promete definitivamente el cifrado de punta a punta de todo el mensaje. ¿Es verdad o es, ya es algo comercial y es un mensajero más?
Mire, acá hay una huella digital, está copiada. La tendría que investigar un poco más a fondo, pero de todos modos, siempre usted en alguien confía, ¿no? Como en el ginecólogo. En alguien confía usted.
Por las dudas, yo las cosas se las digo. Cuando viene y grabamos antes de grabar, se las digo.
O sea, ¿quieren probar la Signal? Pruébenla. La verdad es que depende de lo que haya que esconder.
Que porque, ocultar.
Porque la realidad es la siguiente. Supóngase que nosotros seamos...
Y déjeme que de la mano de que Signal. Volvemos a la seguridad y todo esto, lo quiero aprovechar acá y al aire con algo real.
Bueno,
ahora le quiero hacer una consulta.
Le cuento esto y espere que pongamos acá Signal. Entonces, en realidad, si usted realmente tuviera que comunicar algo sumamente... A ver, que la NSA o que el gobierno de Estados Unidos... usted no quiere que sepa. Usted bajaría Signal. O sea, es puro marketing. A ver, es puro marketing. ¿Quién va...? O sea, si yo realmente necesito tener ese nivel de seguridad, pues me van a caer los marines. No sé qué voy a hacer.
No va a mandar
voy
un mensajito.
Voy a inventar el iPhone 8, no sé.
No va a mandar un mensajito, está claro.
Claro, o sea, y si lo tengo que hacer, voy a tener que
ponerme la altura, ¿no? Los marines de la
no me va a solucionar mi brecha de seguridad o mi confidencialidad una aplicación del Apple Store free que me dijo Snowden que es free. O sea, es... Claro, esto alimenta la Wikileaks. O sea, nada, está bueno, qué sé yo, pruébelo. Es una pavada. O sea, yo hoy es Telegram. ¿Y qué hablo, boludez? O sea, realmente que uno no debe
Pero yo lo sigo prefiriendo frente a otros.
Anda bien, sí. Pero bueno, prueben Signal.
Pero no tanto por eso de la seguridad.
No le pincho globo, es la más segura.
Sino porque anda bien.
Es como el Black Phone.
Pero dígame, esto es marketing.
Es marketing. Póngale que esté cifrado. Puede ser que esté bien. La realidad es que usted debería ver la arquitectura de seguridad completa de la empresa y si la NSA no tiene una pata adentro. Porque si vos lo que no querés, que digamos...
Sino que el mensaje se escribe, sale, la NSA lo lee, se cifra, llega, se descifra y usted lo lee. Y es lo mismo.
Yo te puedo leer lo que dice la web y decís, no, porque es punto a punto. Pero hay maneras de si eso funciona diferente. Es más, puede disparar dos mensajes.
Bueno.
Uno cifrado, imposible de abrir, y uno directo... otro lado, digamos. A ver. Le hago las manitas.
Bueno,
la carita.
¿Quiere hacer la consulta?
Sí, hágame.
Este es el consultorio actuario. En serio, ¿eh?
Sí.
Caso real.
A ver.
Una amiga muy cercana de mi mujer. Conoce una persona, qué sé yo. Parece que era medio loquito.
Sí.
Le paga a alguien un servicio para que ese tipo le entregue todas las contraseñas de esta persona.
Sí.
A lo Mr. Robot le estoy diciendo, sí. ¿Esto es así? ¿Esto existe?
Obvio.
¿Es tan fácil? ¿Qué se necesita? ¿Qué?
Pagarle.
Quiero saber la contraseña de Facebook de Rodri.
¿Cuál? Bueno, ahí va a ser un poco más complejo porque yo tengo una contraseña más segura. Pero
no importa si es 1, 2, 3 Rodri. Pero digo, ¿es tan así al alcance de la mano que cualquiera...?
A ver, no va a estar el 100% asegurado.
¿Qué fue lo primero que hice?
Depende de lo que usted pague.
¿Qué fue lo primero que hice?
Sí.
Actuario incorporado. ¿Tenía números? ¿Tenía caracteres especiales? ¿Tenía mayúsculas? Sí.
Sí, pero el ataque de ingeniería social se hacen. La mejor manera de atacar algo es con ingeniería social.
No hubo ingeniería social en este caso.
¿Cómo sabes?
Porque usted tiene que tener un contacto con alguien que se hizo pasar
por... Hay un montón de maneras de hacer ingeniería social. No solamente llamando por teléfono y decir, me pasas por Power.
Digo. La ingeniería social es...
La ingeniería social es investigar a la persona.
Por el camino que usted quiera.
Es investigar a la persona.
Bueno, yo lo conozco muy bien a usted y sé que le gusta mucho el tenis. No, pero empiezo a probar todas las contraseñas que digan...
Usted se va a armar un diccionario. Federer. No, se puede armar un diccionario. O sea, en realidad, si vamos a...
Yo todo eso lo tengo que cargar en un programa
Sí, claro. Tiene que armar un diccionario con lo que usted crea. Bien. Y por eso el tamaño de largo de contraseña y demás. Pero hay muchos recovecos. O sea, por ejemplo, hay mucha gente que usa la misma contraseña en distintos tipos de plataformas. Entonces, hay plataformas que son inatacables y plataformas que son una tontería atacarlas.
Claro.
Entonces, la tomaste de ahí. A ver, el 95% de la gente usa un algoritmo re seguro. Cambia la O por el cero. O sea, todo el mundo lo sabe.
O sea, todo el mundo hace lo mismo.
Entonces, si bien se complejizan algunas cosas, cuando todo el mundo hace lo mismo, pierden la complejidad. Por ejemplo, una de las cosas interesantes a hacer es cambiar de idioma. Porque si te van a atacar acá, te van a atacar en español, argentino.
Claro.
Ahora, si yo escribo en italiano, o en inglés, bueno, muy común, pero en italiano o en otro idioma, de, no sé qué sea, francés, Y ahí tiene que cambiar el diccionario. Entonces, si yo cambio el cero por el o, la O por el cero, pero de una palabra en francés, claro, cambia. Entonces, eso empieza a complejizar. Y después, obviamente, lo más seguro es que no sea una palabra. Entonces, si usted no pone una palabra, usa, digamos, símbolos, porque eso extiende, aunque ponga un símbolo, extiende la cantidad de símbolos a usar para el ataque. Entonces, cuanto más, si usted pone todas cosas que no son una palabra, mejora. Pero hay muchas cosas a tener en cuenta, no solo eso.
Le voy
pero
a mostrar algo.
Somos mientras, todos muy, muy...
Mientras tanto le voy a mostrar algo. Quiero, sí, quiero su opinión.
Sí, su clave. Sí, sí, está sí, bien sí. Esa, está buena.
No, espere que no termine.
Es muy difícil atacarla esa clave.
¿Estoy bien con esta clave en el mail?
Es,
o...
es muy difícil atacar esa clave.
¿Sí?
Sí. Lo que pasa es que hay que ver, por ejemplo, supóngase otro vector. Usted esa clave la guardó en un navegador. Y yo te ataco el navegador, o sea...
En el llavero de iCloud, por ejemplo...
Por ejemplo, hay maneras, o sea, por eso hay que ver cuánto qué sirve y cuánto paga, obviamente. Si uno tiene claves así, complejas, digamos, de un largo de 10, con símbolos que no son una palabra, va a ser muy difícil que lo ataquen. Pero vos pensás, ¿cuántas claves vos usás en todos los servicios que tenés?
Bueno, por eso, para todos los servicios, tengo un algoritmo otras. Personal bueno. Que se repite. O sea,
todos hacemos lo mismo.
Este símbolo. En todas las contraseñas está en la misma posición.
Todos hacemos.
¿Es importante eso? ¿Lo tengo que cambiar? Para cada servicio.
Y lo ideal sería cambiarlo a cada servicio. Pero la verdad es que, ¿cuánta locura? O sea, ¿qué escondes? ¿Qué ocurre? Si usted tiene cosas que esconder.
No, no hay nada
las
que
puede
esconder,
tener.
No hay nada bueno, que esconder. Es la angustia de ser invadido. Y, bueno, y el mal momento que a lo mejor a uno le pueden pasar.
Aparte, imagínese que de repente
si
sale.
Si yo tengo un mail muy íntimo donde le cuento cosas que me hacen sentir mal o lo que usted quiera usted. Y alguien mal lo lee y lo tira a una web. Bueno, qué sé yo.
Hay algo que se llama zero day, que es cuando se hace público, digamos, de alguna manera, la debilidad, ¿sí? Pero. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Una persona que está investigando, lo llamemos hacker porque es esa cosa de película. Alguien que está investigando vulnerabilidades.
Alguien que se toma el tiempo.
No. Sí, que puede ser vos acá probando porque se te ocurrió con este software que no sé, estamos usando y encontraste que tiene una falla. Entonces vos esa falla, de repente descubriste y la sabés. Y eso tiene un valor en el mercado. Supóngase, no sé, cualquier empresa, Evernote. La que tiene sea. Una falla Evernote.
Sí.
Vos vas a Evernote. Y la vendés.
Hola, mirá, mirá
encontré yo te encontré esto.
Sale ¿entendés? Tanto.
Si vos sos ético, le decís sale tanto. Ay, ya las empresas tienen.
Contratada gente que hace eso.
No, pero tienen criterios. O sea, hay empresas que pagan, empresas que no, qué sé yo. Bueno, ¿entendés? SAP, por ejemplo, no suele pagar los arreglos. O sea, son políticas. Pero suponga que Evernote
me
tiene
pone
política.
Como ejemplo el software más horrible de usar del mercado.
Bueno, está lleno de fallas. Y yo tengo la persona acá en Argentina que las busca, las reportan o las arreglan. Y es una empresa que vive... O sea, usted contrata los servicios de esa empresa que le cierra los agujeros de SAP que SAP no cierra.
Genial.
Y el tipo vive de eso. Uh-huh. Está perfecto. O sea, yo te doy este servicio y yo te cierro los agujeros. Que SAP no los va a cerrar nunca porque va a sacar otro release. En el otro release no van a estar, pero en este release que vos podés tenerlo de acá a 5 años...
Porque si
va
no
a seguir
tengo que
estando.
Pagar, tengo que pagar el otro.
O sea, y le pago a este pibe y el pibe lo cierra, digamos. O sea, imagínese que pasa eso con SAP. Ahora, de todos modos hay que ver qué nivel de exposición y riesgo tiene. Pero bueno, volvamos al caso común de este que usted me dice.
Al caso ganeño.
Y si usted tiene algo que ocultar, y yo en ese lugar pondría suma protección. Pero ¿por qué le decía lo de la debilidad? Porque, por ejemplo, puede ser que esté la debilidad. Usted pone una contraseña enorme y...
No depende de mí.
No depende. O sea, la debilidad está y le van a sacar la clave porque salió el agujero. Después sale 0 day y había una vulnerabilidad en Facebook. ¡Ah!
Como salió la... Me acuerdo una que no fue hace
Ashley
mucho.
Ashley Madison.
Sí.
Entraron a Ashley Madison y chuparon la base y la compartieron. Ashley Madison es una web.
Por ejemplo, entre otras. Ha pasado con Adobe, una vuelta.
Sí, en Sony. Sony le hicieron pomada película. A ver, entonces son ataques que van más allá que vos y pueden sacarte. Entonces, atacaron una.
Vos vas allá adentro, digamos.
Imagínense, atacaron esa, la sacaron. Yo estuve jugando con bases publicadas de usuarios y contraseñas porque hay gente que las saca. Y entré a usuarios y contraseñas de gente de Dinamarca y vi mails de gente de Dinamarca. ¿Por qué lo hice? Para browseando y decir, yo voy a entrar a un servicio web de un tipo
se
de Dinamarca.
Puede.
Vi cómo pagaba Netflix, o sea, que le llegaban los mails. En dinamarqués, no sé ni qué, no entendía nada. Quiero decir, se puede ingresar muy fácil. Está publicado, o sea, el tipo tiene su... O sea, si uno se investigase a sí mismo, porque si yo llegué, él mismo va a llegar. Pero claro. Ni sabe que fue hackeado. O sea... Es más sencillo, estamos mucho más desprotegidos de lo que uno cree. La única manera de protegerse es poner contraseñas muy, digamos, bastante elaboradas e ir cambiándolas periódicamente. Porque ahí sí le va
bueno,
rompiendo, digamos.
Aclaremos unos conceptos. ¿A qué llama usted periódicamente? ¿Una vez por año?
Depende, ¿una vez por mes? Si usted está hablando cosas muy, muy privadas, la puede cambiar una vez por semana. Depende del nivel de paranoia y cuánto le va a doler lo que descubra.
Porque esto es una bola que arranca y no para nunca. Porque si me agarra esa paranoia que usted dice, yo la cambio todos los días.
Pero después se te pasa. Porque ¿qué estás guardando? Lo que acabamos de hablar del temario. Entonces, bueno, no pasa nada. Ahora, si usted tiene cosas privadas que no quiere que nadie sepa, y bueno, hay que ver dónde las guarda. Y hay que ver en quién confía. Usted se usa Google y bueno... De vuelta, ¿quién le va a importar el mail que usted está bien o mal o tiene un problema personal? Nada. Ahora, si son secretos de negocio, donde hay mucho dinero en juego, y cambia el panorama. Porque va a haber más gente interesada que un loquito que le quiere, o una loquita que le quiere usted saber, bueno, digamos.
Lo que me dejó así, y dije, lo tengo que comentar con Rodri, es
sí,
que...
Sí, se puede.
Se puede, y hubo una confesión después, y bueno, sí, lo hice, le pagué a una persona... Mail, Facebook...
Todo.
Todo.
Sí.
Él entró, pero leyó...
La gente es... Muy sencillo, le ponen claves muy fácil. Esa es la verdad. A ver, de vuelta. Si las claves son complejas, va a ser difícil que esa persona, a los precios que pueda pagar, porque usted va a seguir subiendo, digamos, en valores. Si usted pone $50,000, por ejemplo, decir algo, ¿eh?
Está bien,
y ¿no? Es muy probable que el equipo de
que al otro día la rompa.
Y sí, digamos, el equipo. Depende, ¿a quién quiero romper? A Snowden. Y $50,000 te van a alcanzar, digamos, va a tener que tener un gobierno, digamos. Es todo por nivel de protección. Uno no puede pagar más protección de lo que está protegiendo. Yo no voy a poner una bóveda que la puerta sale $3,000,000 para guardar $100,000.
Sí,
no tiene, claro, ¿entendés?
El billete de 500,
claro, es un delirio. Entonces, eso es lo que ocurre. Ese balance es la seguridad propia. Uno en la unidad, ¿cómo se puede defender? Y cambiando la clave. Y mira, realmente no quiero que me descubran esto. Y empezás a imaginarte dónde pusiste esa clave parecida o el mismo algoritmo. Entonces, cambialo. Por ejemplo, yo tengo también un algoritmo como todo, porque es un, más allá que tengo guardadas como 200 claves. Yo las tengo guardadas todas en un soft local, no confío en ninguna nube.
Yo sé que usted tiene contraseñas de cosas sensibles que no tienen ese algoritmo propio.
Hay otro algoritmo único para ese lugar. O sea, tiene una combinación diferente. Por ejemplo, PayPal, ¿no? Qué sé yo. Y cada tanto lo cambia. Pero sí existe, sí, bienvenido. O sea,
y su clave de PayPal, pero, ¿usted la tiene anotada en algún lado? ¿La tiene acá?
Está anotada, pero está.
¿Físicamente?
No.
Tampoco.
Está anotada en la base KeePass, que es el programa que yo uso, que es un programa
para
digamos.
Guardar claves.
Sí, que tiene un algoritmo, si no me equivoco, en una de 256, o sea, cifra con un algoritmo conocido, que es lo que hay que usar. Se usa, digamos, se sabe el algoritmo, pero necesita la clave, si no lo abrís.
Claro.
Es muy irrompible, digamos, en valores normales.
¿En su máquina?
Está en Dropbox, pero está cifrado. O sea, me tendrían que entrar a Dropbox.
Ahí volvemos.
Sacar
si
de las cosas.
Un día cae Dropbox.
Sí, lo van a conseguir, pero van a
pero
no
tienen
la clave.
Estar,
mi clave es larga, muy larga. Entonces, la clave de la base
de la base KeePass. Esa.
Entonces, es como mi Apple ID es así, así largo. Usted lo vio y yo ya lo cambié. O sea, yo no. Es una deformación profesional. No puedo evitarlo, digamos. No le doy mi clave a nadie. La puedo compartir si es necesario, pero. No, en realidad yo la cambié, le pasé una y después la volví a cambiar.
Ah, bueno.
Yo le pasé una muy sencilla. Siempre hago eso ya. Porque si no le.
No, no hay problema. El tema era que
mostraba,
yo no quería pagar esa aplicación que usa mi hija, que salía, no sé, $12.
Yo agarré, cambié la clave, puse una fácil, se la pasé, usted la bajó y cuando me la devolvió, la volví a cambiar. No se puede volver a la anterior, entonces tuve que cambiar.
Claro.
No pasa nada, mejor, digamos, la refresqué.
Lo obligué a adelantar su...
En cambio, pero eso es una cuestión... Es como que yo, digamos, hay cosas, ponele el cepillo de dientes, el calzón, cosas...
Esas no se prestan.
No se prestan. Mire, hasta... Mire, la esposa, el calzón y los cepillos de dientes no se prestan. Claro, es como que son... Y la clave tampoco, bueno. Y lo de Fender me decía la guitarra, ¿no? Pero bueno, qué sé yo... Sí, es así. Lamentablemente, el 95% les importa tres pepinos y ponen el nombre de la mascota, el hijo, qué sé yo, con una fecha conocida. Es así. Y puse letras y números. Nada, es muy sencillo. Los ataques, se arman los diccionarios y se ataca.
Es así. Bueno, nos extendimos con el tema, pero me parece interesante.
Oh, bueno.
Le comento la última antes de cerrar.
Sí, cómo no.
Se llama Linky.
Linky.
Es otra extensión que estoy utilizando.
Sí.
Esta es un toque salada.
Sí.
3,99.
Va. Sí.
La agarré una vuelta que estaba 0,99 y La quería probar hace tiempo y la compré.
Ah, es la que me mostró, sí.
¿Esto qué hace? Usted agarra un link, ¿no?
A ver. Ah, no es la que me mostró.
Ah, no, perdone.
Usted se está equivocando de aplicación.
Linky es otra.
Sí.
Primero le voy a comentar Opener.
Opener, sí. Opener. Está haciendo lío.
Entonces usted toca el link. Preocupado. Es que me quedé preocupado. Sí,
Opener.
Toca un link.
Usted toca un link. Pone Opener.
Toca la extensión.
Sí.
¿Y esto qué le permite? ¿En qué aplicación usted quiere abrir ese link?
Está bien.
Este que agarré, por ejemplo, era un link de Twitter de una cita, digamos.
Te presenta. Entonces,
¿qué me presenta?
Los tres que vos podrías abrir.
Los tres
algo
que tengo,
el sistema operativo Apple no tiene que...
Los tres que tengo de Twitter. Digamos.
Sí, que interpretan eso, porque abrirlo con un lector de PDF no le va a funcionar. No,
claro.
Interesante. Bueno, esa free.
Para eso sirve. Opener no sale un manguito también, ya digo, $1.99.
$2. Bueno, está bien. Pero puede serle útil a alguien.
La que usted quiera ahora, antes de irse, yo le presto mi clave, no tengo drama. No. Yo en usted confío y se la va.
Sí, no pasa nada. No tiene
la otra era Linky.
Yo le voy a pedir que la cambie. Bueno, quiero tener responsabilidad si le descubren esas
si
cosas.
Si la descubren a usted.
Claro. Me va a venir a echar la culpa a mí. Yo no quiero saber nada.
La otra que quería mostrarle era Linky.
Sí.
Que Linky lo que hace es lo siguiente. Vamos, por ejemplo, acá. Usted quiere tuitear algo.
Sí. Entonces va al Safari.
Lo que permite es... maximizar el contenido multimedia de Twitter.
Ajá.
Permite tuitear varias imágenes a la vez de un saque.
Sí.
A ver, vamos a probar acá. Por ejemplo, Bailes Mac, abrimos el Linky.
Sí. Te abre un tweet y te pone las imágenes
claro.
De Bailes Mac.
Pone automáticamente las que toma de la web y si yo quiero agregar una.
Accede a fotos, sí.
Sí, agrego, no sé, esta, otra.
O sea, es para ver cuántas cosas puedo tuitear. Perfecto.
Pero de esas imágenes, a ver si me entiende.
Sí,
yo agrego otra más. Fíjese cuáles son.
Sí, sí.
Son las que están en Bailes
Mac. Es como la que me mostró hace un ratito, que le mostraba la Image Drain.
Exacto.
Image Drain. Entonces pero sale, para tuitearlas.
Y además, fíjese. Hago así.
Dos cuentas.
Y salen dos cuentas al mismo tiempo.
Sale tweet por cada cuenta.
O sea,
Piel de Fambo y Ariel Acri.
Cuando uno gestiona varias cuentas,
está
útil,
bueno.
Sí. Hace así, sale un tweet.
Un tweet a dos lugares y con varios agregados. Interesante. Bueno, para el que usa mucho Twitter.
También sirve para app.net. Cosa que dejé de usar ya hace tiempo, pero bueno. Alpha.net es otra. Pero bueno.
Muy interesante. Están buenas estas. Un poco caras, pero a alguno capaz que le interesa. Bueno, amigo.
Si no se la nota y espera que baje de precio como hago yo y la
compra. Por supuesto, por supuesto. Y esperaré hasta que salga.
Bueno, nos despedimos, ¿le parece?
Sí.
Espere que encuentre...
Este ha sido el 34, ¿no?
Sí, señor. ¿Se acuerda?
Salimos. Outro Piel.
Sí, señor.
Bueno, entonces, medios de comunicación. Arroba Piel de Fanboy. Arroba Ariel Acri. Arroba Actuario. Soy yo. La web donde dejamos todo actualizado es www.pieldefanboy.com.
No se molesten porque la clave de la web la pone Rodri.
Sí, es una, imposible. Ya nos atacaron varias veces. En Turquía nos hicieron moco. Bueno, pero era por una vulnerabilidad de WordPress. Y el mail pieldefanboy@gmail.com. Es verdad, era una vulnerabilidad. Bueno, un abrazo a todos y recuerden que somos fanáticos, pero con criterio.
Nos vemos la próxima.
Un besito.
Un abrazo.
Chao.
Chao.
LaLiga.fm. Tecnología en tus oídos.
Una señora iba muy despacio, rompiendo los faroles con su sombrero. Arriba de los vidrios salió a Venador a preguntarle a la señora: ¿es cierto ese farol?